Bueno, para seguir adelante con Rebelde Sin Causa, ha llegado a nuestros estudios el señor Matías Apeño. Buen día, Mati, ¿cómo estás?
Hola, Mariana, ¿cómo estás?
Bien, tranquilo.
Sí, ¿vos?
Hemos corrido, ¿no? Un poquito.
Sí, sí. Buen día, Tati, ¿cómo estás?
Hola, Tati, buen día.
Mariana, dime. Vamos ahí. El viernes pasó una cosa tremenda en Santa Rosa y zona, que fue la pelota de viento y tierra que abatió varias localidades de La Pampa. Uh-huh. Y hay un grupo que viene investigando en la Universidad de La Pampa qué es lo que transporta el viento pampeano. Nada más ni nada menos. Así que bueno, vamos a hablar con uno de ellos, que es Daniel Buschiazzo, que es investigador del Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa, que es junto con el CONICET, una unidad de investigación que funciona acá en Santa Rosa, y es profesor en manejo de suelos en la Facultad de Agronomía. Buen día, Daniel.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien.
Muy bien. Volvemos a aclarar a la gente que nos está escuchando que porque se nos cortaron justamente las líneas telefónicas por el viento, estamos haciendo esta comunicación por WhatsApp, así que por ahí hay un segundito de delay, de retardo, pero bueno, se escucha muy bien, Daniel. Así que le quería preguntar, ¿qué es lo que voló el viernes?
Y ha volado suelo principalmente que estaba para agricultura en condiciones de, bueno, como ustedes vieron, de muy altos vientos que superaron en algunos casos los 100 kilómetros por hora y una gran sequía, suelos sin cobertura, y se ha producido este fenómeno que en realidad en otras épocas, hace unos 100 años atrás, un poco menos, era bastante frecuente en nuestra región. Y también fue bastante conocido en el centro de Estados Unidos, en la misma época, el llamado Dust Bowl, que fue producido por la erosión de suelos agrícolas mal manejados.
Uh-huh. ¿Qué es la cobertura? Cuando dice cobertura, ¿qué es cobertura?
Cobertura. Bueno, cobertura es todo aquel material que puede permanecer sobre el suelo y que lo cubre justamente contra este fenómeno. En nuestra región las principales coberturas son vegetales, o sea, residuos de cultivos, o sea, rastrojos de cultivos o cultivos de cobertura principalmente. Y esa es la principal estrategia que tenemos para prevenir este tipo de procesos. Que fue lo que no ocurrió en la década del 30, entre el 30 y el 40, cuando se usaron métodos de laboreo del suelo que no eran apropiados para nuestra región, se dejaba el suelo descubierto, sin ninguna cobertura vegetal en superficie, y se producían estos fenómenos de erosión tan importantes.
O sea que esta es una situación mejor que hace 50 años atrás, por ejemplo, para el ambiente.
Sí, indudablemente la tecnología ha evolucionado, hay metodologías hoy en día que permiten prevenir estos procesos, y, por ejemplo, la siembra directa es uno de ellos, hay distintas estrategias, ¿no?, agronómicas. Bueno, no las vamos a describir acá porque son muchas las alternativas, uh-huh, pero existen varias alternativas para mantener el suelo cubierto la mayor parte del año, y principalmente en esta época, que es la que tiene mayor probabilidad de tener vientos fuertes, donde se prepara el suelo para, o sea, muchas veces se laborea el suelo para cultivos, para la siembra de cultivos de verano, y donde hay generalmente condiciones de sequía. Pero existen tecnologías y estos fenómenos hoy en día no son tan frecuentes como hace 90 años o 80 años atrás, indudablemente.
¿Pero hay menos monte en La Pampa o no?
Sí, lo que pasa es que el monte obviamente que es un muy buen sistema para controlar estos fenómenos, pero también en ambientes, o sea, en sistemas agrícolas donde se laborea para hacer cultivos, existen tecnologías para mantener el suelo con la mayor cobertura posible y prevenirlos, ¿no?
Uh-huh. Daniel, ¿qué masa sólida o material se trasladó y qué cantidad de kilómetros? ¿Qué volumen va, no masa?
No se hicieron mediciones en ese momento, pero uh-huh, de mediciones anteriores, nosotros estamos trabajando en esto desde hace más de 20 años y sin tener la medición exacta, podemos decir que se han perdido varias toneladas de suelo por hectárea.
Por hectárea.
Por hectárea, sí. O sea, Para que ustedes tengan una idea, un valor desde el punto de vista agronómico que es permisible, o sea, hay una erosión que ocurre sí o sí, que no la podemos evitar, ese valor crítico está entre 8 toneladas y 12 toneladas por hectárea por año. Y esta tormenta, yo calculo, porque no tenemos mediciones, lamentablemente no, justo no estamos midiendo, debe superar las 100 toneladas fácil.
Por hectárea, sí. Ajá.
Por hectárea, sí, sí. Y eso produce, obviamente, una no solo esas grandes masas de polvo que se vieron, sino el movimiento de material un poco más grueso que ese polvo, que se mueve a no más de 2 metros de altura y que representa más del 80 o el 90% de toda la masa que ustedes vieron. O sea, esa tormenta de polvo en realidad representa muy poca masa. Ajá. Lo que más se movió ocurrió por debajo de 2 metros de altura.
Ah.
Porque hay una relación inversa entre la altura y la cantidad de material. A medida que nos vamos más hacia arriba en altura, la cantidad de material disminuye. Uh-huh. Y casi todo lo que se mueve ocurre por debajo de 2 metros de altura. O sea que lo que se ha movido a esa altura ha sido realmente muy importante.
Uh-huh. Ahora, la composición de toda esa cortina, ¿no? El material orgánico, sí, importante que necesitan los suelos para la agricultura, sí, se fue también con la tormenta.
Y ese es el principal problema, sí, que uh-huh, justamente el viento transporta de lo que tiene el suelo el material más fino.
Claro.
Y entre ellos, materia orgánica, distintos elementos que se acumulan en partículas finas. Y eso representa pérdida de fertilidad del suelo, porque se está perdiendo nutrientes que son elementos con los cuales la planta se alimenta. O sea que, en definitiva, eso ha producido una pérdida de fertilidad de los suelos que se han erosionado, uh-huh, indudablemente. Y ha producido, por otro lado, una exportación de esos elementos que uno los puede cuantificar en precio de fertilizantes, por ejemplo. Uh-huh. Hay cálculos realizados al respecto. Hacia otros ambientes, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando con Daniel Buschiazzo, que es profesor en manejo de suelos de la Facultad de Agronomía. Estamos saliendo para toda La Pampa también, porque estamos saliendo por AM, así que nada, es un tema re interesante para que se escuche en todos lados. Daniel, y por ejemplo, la tierra que hoy quedó acá, ¿de dónde vino? ¿De cuántos kilómetros vino? ¿Se puede más o menos estimar?
Sí, sí, sí. O sea, hay distintos tipos de materiales de acuerdo a su tamaño. Hay tamaño arena, como el que tenemos en una playa, que sería el más grueso. Y de ahí hay materiales más finos, hasta tamaño limo y arcilla, ¿no? Materiales muy pequeños. Y lo que hace el viento es transportar en forma seleccionada cada uno de estos materiales. O sea, lo más grueso, que es más pesado, queda más cerca del lugar donde se originó la erosión. Y los materiales más finos, o sea, podemos hablar de decenas a cientos de metros. Uh-huh. Y el material más fino, que fue el polvo que ustedes vieron, se transporta hasta miles de kilómetros. Y eso es un fenómeno a nivel mundial muy estudiado.
Sí.
Hay eventos, por ejemplo, que ocurren en el Sahara o en el desierto de Gobi en China, que producen esto, se llaman plumas, estas tormentas de polvo, que se transportan miles de kilómetros. Por ejemplo, Europa casi todos los años tiene problemas de la aparición de estas plumas desde el desierto del Sahara por los vientos que vienen de sur a norte y que producen lo mismo que vimos el otro día en Santa Rosa, pero en Europa.
Mm. El Sirocco, ¿no? ¿Es ese?
Claro, ese es el viento.
Uh-huh.
Y ocurre algo parecido en China, o sea, hay muchos lugares del mundo donde ocurren estos eventos. Obviamente, generalmente son ambientes secos y con mucho viento.
Uh-huh.
Y donde el suelo no tiene ninguna cobertura vegetal.
Uh-huh.
O sea, no hay ni árboles, no hay residuos de cosechas, o sea, no hay ninguna cobertura.
Uh-huh.
¿La erosión que se produjo vuelve inviable algún tipo de suelo o no? No fue para tanto,
sí,
tampoco.
Sí, sí. ¿Sí? Nosotros cuando damos las clases de manejo de suelos, lo primero que le decimos a los estudiantes cuando hablamos de los procesos de erosión, eólica en este caso, e hídrica cuando es por agua, que son procesos de degradación irreversibles. O sea, una vez que se producen, el suelo cambia su composición, o sea, en definitiva, pierde materiales finos y quedan materiales gruesos, o sea, arena. Uh-huh. Al quedar arena, queda menos cantidad de materia orgánica, menos cantidad de elementos nutrientes para la planta y el suelo pierde fertilidad. Y ese suelo no vuelve a tener la misma productividad que tenía antes. Entonces, el mensaje es siempre tratar de evitar estos eventos mientras se pueda, porque hay situaciones uh-huh. en las cuales indudablemente que la naturaleza es más fuerte que nosotros y no lo podemos evitar al evento, pero sí hay rangos de condiciones climáticas que permiten controlar el fenómeno y evitar el proceso de degradación del suelo. Uh-huh. Hay muchos ejemplos de procesos de degradación de suelos por erosión eólica donde se muestra que la productividad luego del proceso de erosión disminuye en un porcentaje bastante importante y no vuelve el suelo a ser el mismo que antes.
¿Cómo puede hacer un productor, una productora, para ojo pelado, tener indicios de cuánto se erosionó el suelo por donde pasó la tormenta de este fin de semana?
Y hay varios indicios. Hay varios métodos empíricos. Por ejemplo, uno puede ver en plantas descalzadas, o sea, plantas que han quedado con las raíces expuestas, y ahí uno puede tener un dato de la magnitud, obviamente empírico, de cuánto se ha erosionado. Después hay métodos un poco más, podríamos decir, desarrollados, por ejemplo, poner estacas, entonces ver el nivel que bajó el suelo con respecto a una marca de referencia. Y después hay métodos mucho más sofisticados, como los que usamos nosotros, que es utilizar colectores pasivos que juntan el material en una superficie determinada y en base a esa cantidad de material que se pesa, se puede sacar la masa de suelo que se perdió de esa superficie. O sea, hay distintas alternativas. También hay métodos basados en imágenes satelitales, donde uno puede ver el proceso, qué magnitud tuvo, y hacer una inferencia de la cantidad de suelo que se ha perdido. O sea, hoy en día hay muchas alternativas, desde muy empíricas hasta muy sofisticadas.
Daniel, o sea, el campo volado queda muy pobre en cuanto a fertilidad.
Claro, depende de la magnitud de la erosión que ha tenido. Obviamente que el proceso del otro día al suelo que ha erosionado indudablemente que lo ha afectado mucho. Pero tenemos que decir también que lo que se vio el otro día es excepcional. Ocurre, o sea, nosotros, ya te digo, hace más de 20 años que estamos trabajando en el tema y hemos visto eventos como este. Yo personalmente he visto 3 o 4 nada más y varios que no han ocurrido en La Pampa, que han ocurrido, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Patagones. Cosa que, ya te digo, no ocurría hace 80, 90 años, donde era muy frecuente este tipo de eventos.
Bien.
Hoy en día esto es bastante raro, pero lo que hay que aclarar es que eventos parecidos, obviamente de mucho menor magnitud, ocurren casi todos los años. Lo que pasa es que no los vemos. Como no se producen esas grandes tormentas de polvo, no nos damos cuenta que está ocurriendo la erosión. Sin embargo, con los sensores que nosotros tenemos, hemos medido magnitudes de erosión eólica que superan esas 8 toneladas por hectárea y por lo tanto todos los años hay que tener cuidado y hay que controlar el proceso para no perder fertilidad de suelo.
Bien, pero el campo volado pierde fertilidad, pero el campo donde cae ese polvo, por ejemplo, no sé si vio las imágenes del campo de Winifreda que estaba saliendo un maíz y quedó totalmente tapado como con una capa de tierra, llovió un poquito y quedó un barro que tapó todas las plantitas, bueno, las habrá matado a todo el maíz. ¿No es que enriquece a ese campo?
En general, si ocurre ese fenómeno, es un proceso de distancias cortas, o sea, unos cientos de metros, y el material que produce es esa cobertura de un cultivo, en general material bastante grueso, o sea, arena, o limo grueso, podríamos decir, siendo algo un poco más técnico, y son materiales que no tienen mucha fertilidad, o sea, no contienen muchos nutrientes, no contienen mucha materia orgánica. Es probable, habría que medirlo, habría que ir y sacar una muestra y hacer algunas determinaciones, que el suelo haya cambiado un poco sus características y se haya empobrecido. Es probable, pero no habría que hacer mediciones para estar seguro de eso. Pero es probable.
Y cuéntenos de esa investigación que están llevando adelante desde hace años. ¿Cómo es el equipo? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, hace más o menos unos 20 años empezamos. El gran problema de medir la erosión eólica, que como ustedes vieron, es difícil de medir porque es un evento que se produce en grandes superficies. Entonces, a partir de fines de la década del 80, recién se desarrollaron unos colectores pasivos que nos permitieron a nivel mundial medir exactamente qué pasaba. Y a partir de ahí empezamos nosotros a medir en La Pampa la erosión eólica a nivel de lote agrícola, en agricultura, principalmente en Intanguil, y empezamos en Intanguil y en el campo de la Facultad de Agronomía, y tenemos muchos años de mediciones en distintas condiciones de manejo, y tenemos un modelo desarrollado para prevenir la erosión eólica a nivel de lote, en lote agrícola. O sea, se trabajó mucho sobre este tema, y después vimos que se producían esas tormentas de polvo, que no las podíamos medir con los equipos que teníamos, y pasamos a relacionar esa erosión con la cantidad de polvo que se emite, porque ese polvo tiene varios efectos ambientales, entre otros puede afectar la salud humana. Entonces una parte de nuestro grupo empezó a trabajar en la emisión de lo que se llama material particulado, que es un material muy finito, que mide menos de 10 micrones, y la tormenta del viernes debe haber tenido mucha concentración de ese material. Y empezamos a relacionar erosión de suelo agrícola con el polvo que se producía, y primero medimos la cantidad y después empezamos a medir qué tiene ese material, principalmente desde el punto de vista de la del potencial efecto que puede tener sobre la salud humana y también sobre efectos sobre el ecosistema. O sea, todo este proceso de erosión de suelos y emisión de material, o sea, estas nubes de polvo, afectan el ciclo de nutrientes, afectan el ecosistema de distintas formas, como mencionábamos recién, este maíz que fue prácticamente tapado por una capa de material. O sea, hay distintos efectos, inclusive en condiciones extremas, el material que se erosiona puede inclusive tapar viviendas o alambrados o construcciones rurales, además de afectar la calidad del aire, que es lo que respiramos. Entonces, parte del grupo empezó a trabajar en cuánto se emite de material particulado, o sea, qué cantidad de material tiene esa nube de polvo y qué composición tiene. Y en eso estamos ahora, estamos trabajando en esos temas ahora.
Muy bien. Mariana.
Nada
más. Bueno, yo quería recomendar una nota que salió en Contexto Universitario, que está en el portal de la Universidad Nacional de La Pampa, donde se explica claramente, hay una nota que se llama ¿Qué transporta el viento en La Pampa? Y bueno, también menciona ahí los plástico a nivel microscópico, que no sé si acá es frecuente eso, Daniel.
No, esa es una temática bastante nueva que nosotros no la estamos todavía trabajando. De todas maneras, en realidad nosotros estamos trabajando, entre otros, con gente de Alemania, de un instituto en Alemania, y ellos están trabajando mucho en ese tema porque fundamentalmente en Europa hay mucho aporte de microplásticos que se producen de la industria y de los ambientes urbanos, o sea, las ciudades, que tiene tamaño muy pequeño y es transportado por el viento. Y eso tiene, indudablemente, un efecto sobre la calidad del aire. Nosotros no hemos empezado a trabajar con eso. Suponemos que en ambientes como La Pampa, donde la actividad del hombre, antropogénica, no es tan importante, este efecto no debería ser tan alto. Sí apostamos a ver qué pasa con este material, o sea, el polvo que se produce, principalmente en cuanto a los contenidos de, por ejemplo, herbicidas, que pueden ser nocivos para la salud, elementos pesados, o sea, sustancias que potencialmente pueden tener impacto sobre la salud humana. Nuestra hipótesis es que los microplásticos en nuestra zona no serían de tanta relevancia. Por eso, por ahora, no nos hemos enfocado en eso. No lo descartamos a trabajar en eso en el futuro. Es una alternativa, pero creemos que hay otras.
Y otras recién mencionó las herbicidas. ¿Eso lo tienen investigado o es o lo mencionó como posibilidad?
No, en eso se está trabajando. Sí, está trabajando en glifosato. En su derivado que es el AMPA hay algunas determinaciones ya, o sea, hay un grupo, una parte de nuestro grupo que está, en el cual está Mariano Méndez, que también pertenece a nuestro grupo y ha trabajado mucho en este tema, que junto con gente de Balcarce está trabajando en la determinación de glifosato en suelo y en estos polvos que se producen. Y bueno, están detectando algunos contenidos. Falta ver si estos contenidos que se encuentran son realmente nocivos para la salud o no, pero existe cierta concentración en determinados suelos y bajo determinadas condiciones de manejo.
Bien, bueno, esperamos que nos tengan al tanto de novedades.
Sí, no hay problema.
Bueno, gracias Daniel, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Buen día.
Un abrazo.
Era Daniel Buschiazzo, que es investigador del Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales, que